Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en un nuevo programa. Hoy continuamos con la historia de una joven de 36 años que enfrenta una enfermedad autoinmune y vamos a estar escuchando esta segunda parte de su testimonio. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Muy bien, amigas. Es un gusto estar con ustedes para compartir estos minutos. Y bueno, como siempre tenemos algo rico para...
Sí.
No sé si para compartir, pero una idea rica para que puedan...
Para proponer.
Elaborar.
Flan de queso, Vito.
Flan de queso, uh-huh. Bien sencillo. Los ingredientes son 4 rebanadas de pan americano, 1 taza y cuarto de queso rallado grueso, 3 huevos algo batidos, 1/2 taza de leche, 1/2 cucharadita de sal, 1 pizca de pimienta y 1 gotas de jugo de cebolla. Así que para la elaboración colocamos encamadas en una fuente de horno, enmantecadas las rebanadas de pan y el queso, terminando nuevamente con pan. Mezclamos y vertemos sobre el pan y el queso el resto de los ingredientes. Horneamos a 175 grados hasta que se coagule el huevo y esto rinde para 4 porciones. Se puede agregar 2 cucharadas de choclo para hacerlo un poquito más gustoso, uh-huh. O de maíz.
Claro, está bien. Vita, vamos a continuar en esta etapa ya con la segunda parte de la entrevista a Paola Sánchez, quien fue, recordamos, diagnosticada con poliartritis. Esto fue en la década de los 20 años, concretamente en los 26 años. Hoy con 36 años nos cuenta, ¿no?, un poco la historia de cómo ha sido justamente convivir y seguir caminando con la enfermedad en sus altos y en sus bajos, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo de cosas que pasaron en su vida, pero también de decisiones que empezó a tomar, por ejemplo, en las actividades que podían hacer junto con su esposo y algunas cosas que le ayudaron en esta recuperación final que ha estado teniendo. Así que escuchamos a Paola después de la pausa musical.
No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy nos acompaña una vez más Paola Sánchez. Ella nos ha estado contando acerca de, bueno, cómo ha sido todo este transitar con la enfermedad que le fue diagnosticada, la poliartritis que le fue diagnosticada. Y bueno, hoy nos va a contar un poco más acerca de hasta el día de hoy, de estos años, después de ese, digamos, punto, digamos, más bajo que tuvo. ¿Y cómo estás llevando la vida hoy, Paola? Bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a vos por este segundo programa. Bueno, te cuento, después de ese 2012 fatal que marcó un antes y un después también importante, encuentro, también por gracia de Dios, porque yo lo considero así desde ese momento, a un doctor, un médico, Martín Revela, permitime nombrarlo porque uh-huh. Pueda ser de mucha ayuda, que se preocupó muchísimo, muchísimo por mí. Empezó a estudiar un poco más a fondo lo que era la enfermedad. en sí, y bueno, encontró en el Fondo Nacional de Recursos una medicación, un biológico, que bueno, me lo consiguió él, se movió por un montón de lados para poder conseguírmelo, me lo consiguió, y empecé con ese tratamiento, a pincharme en la panza. En principio era un medicamento que me lo tenía que dar cada 15 días, era muy costoso, por eso solamente se consigue por el Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, ahí empecé como a mejorar un poco. Después de ese año en cama, tuve que obviamente hacer fisioterapia, un montón de tratamientos para volver a recuperar masa muscular y demás, en lo que él se ocupaba de todo esto, ¿no? Si bien esta medicación empezó a levantarme un poco, no me levantó del todo y la enfermedad seguía avanzando. Entonces, este médico se preocupó un poquito más y empezó a estudiar otro tipo de salida a que pudiera cortar el avance de esta enfermedad. Por otro lado, también él me llama su milagro, porque al mirar los resultados de los exámenes después de ese año y ver también las placas, las tomografías y demás, yo debería estar muerta o, de lo contrario, estar en silla de ruedas. Entonces, él mismo me denominó así, es mi sobrenombre, es su milagro. Porque, bueno, eso es lo que arrojaban los resultados de los estudios. Entonces, consigue otra medicación también en el Fondo Nacional de Recursos, para ver si esa medicación puede hacer algo, y me la dan. Esta medicación se llama rituximab, es una quimioterapia, bastante más fuerte de lo común. Se usa mucho en los casos de leucemia infantil para poder cortarla de raíz. Es como, digamos, que es un shock así de medicamentos para que, bueno,
agresivo y directo.
Exacto, sí, para que sea más corto el sufrimiento, digamos, por llamarlo así, pero más efectivo el proceso. Me consigue esta medicación, me consigue, bueno, todo, la fecha de internación, todo para poder suministrármela. Me la di en el año 2013, me doy la primer dosis, en el año 2014 me doy la primer dosis, en el año 2015 me doy la segunda dosis, y desde ese tiempo hasta este año no tuve que volver a dármela, porque realmente me hizo muy bien, bien. Si bien seguían las negativas en los estudios de sangre, en un montón de otras cosas también, como deformidades de repente que me empezaron a salir en ciertas partes del cuerpo y todo, si vos me ves, vos que podés verme, demuestra todo lo contrario.
Y en este proceso también pasa algo que es muy importante para vos y para tu familia, que es la llegada de tu sobrino.
Sí.
Que sin duda también tuvo mucho que ver y fue como un apoyo bien importante para vos, ¿no?
Sí, tal cual. Sin dudas que sí, porque en el 2015, que fue la última dosis de rituximab que me di, llegó Renzo en septiembre. Yo me la di en mayo, por ahí, marzo, la última. Y había muchas cosas que yo creía que no iba a poder hacer. Y que yo me autolimitaba yo. Porque decía, no, hago esto y capaz que me duele, o capaz que no puedo, me inflamo y después tengo que estar en cama. Tenía muchos miedos, afrontaba una realidad diferente. Cuando llega Renzo, me toca cuidarlo. Y bueno, ahí empecé a darme cuenta que los miedos eran todos en mi cabeza, porque en realidad no eran reales, eran irreales, porque podía cargarlo a UPA, podía cambiarle los pañales, podía estar más de 8 horas despierta cuidándolo. Bueno, un montón de cosas que, bueno, los que son papás sabrán decir, sabrán experimentar, habrán experimentado todo lo que significa tener un niño en una casa. En este caso no es mi hijo, es mi sobrino, pero es más o menos también como que sí. Bueno, y en lo emocional ni que hablar, ¿no? En lo emocional me levanto un montonazo también y bueno, y es gran parte también, tiene gran mérito en todo esto.
Paola, ¿cómo llegamos a hoy? Decías, ahora 2018, tuviste que nuevamente recurrir al tratamiento y no fue fácil la última etapa, ¿no?
No.
Pero hoy te vemos y como decías, ¿no? Hoy yo te miraba entrar por la cámara cuando estabas viniendo, miré y decía... Realmente ha dado resultado y por todo lo que has pasado, sin duda que has visto la mano de Dios, ¿no?
Sí, sobre todo eso, sobre todo la mano de Dios, porque sí, como vos contabas, la última me tuve que dar esta vez, este año otra vez tuve que recurrir a esta medicación y en la última dosis, te cuento la experiencia para que puedan ver hasta dónde Dios es fiel y está en todo momento. Yo me levanté al baño, me estaban para darme esto, para darme esta medicación, me internan, porque me tienen que estar monitoreando, porque obviamente como todo medicamento es fuerte, como todo medicamento fuerte es peligroso. Entonces, bueno, yo estaba internada, me estaban pasando la medicación, estaba con mi mamá, me levanté al baño y me sentí mal. Pero me parecía lo normal porque llega un momento que determinadas horas, después de determinadas horas que la medicación está pasándote, que te empezás a sentir mal porque te empezás a decaer un poco. Pero no le di importancia porque creí que era normal. Bueno, la cuestión es que vuelvo a mi cama, me acuesto y a los 2 minutos empieza a sonar la alarma de que se había terminado el suero. Viene una enfermera a cambiarme el suero y me ve la cara, me mira la cara y me dice, pero vos no te sentís bien, ¿no? Y le digo, no, o sea, lo normal, le digo yo. Ahora cuando me levanté al baño fui y me sentí un poco mal, me mareé un poco, me dieron como un poco de ganas de vomitar, pero no mucho, o sea. Me dice, te voy a tomar la presión. Me tomo la presión, tenía la presión súper baja, me va a controlar las pulsaciones y estaba por hacer un paro cardíaco. Me encontró, me ocultó, me revisó y estaba entrando en un paro cardíaco. Ahí enseguida apretó el botoncito de la alerta roja, vinieron un montón de médicos, me pasaron medicación, me pusieron medicación también sublingual, bueno, todo lo que hacen en esos casos. Y bueno, y ahí te das cuenta, o sea, fue Dios, porque si no se hubiese terminado el suero y no hubiese sonado esa alarma para que la enfermera viniera, yo no iba a llamar a la enfermera.
Y en otro momento, hablando nosotras, me habías contado que te enteraste que era lo que te estaba pasando unos cuantos días después, ¿no?
Sí.
Porque como también Dios te estuvo cuidando para que en el momento no te dieras cuenta de lo que te está, más allá de que te sentías mal, pero... Cuando pasaron los días y te dijeron qué era lo que realmente había pasado, qué impresionante, ¿no?
Sí, muy, 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 muy impresionante. Pero sobre todo eso, me resonaba eso, cómo Dios estuvo. Porque realmente yo no iba a llamar a enfermera porque creí que me estaba sintiendo mal por la medicación, por el efecto secundario de la medicación. Uh-huh. Y en realidad me estaba pasando eso, estaba muriéndome prácticamente. Y bueno, Dios dijo, no, todavía no es el momento, así que... hizo que sonara esa alarma y vino la enfermera y bueno, se produjo todo eso.
Todavía no era el momento, vamos a hacer una pequeña pausa para que nos cuentes cuáles eran las cosas que estabas haciendo antes, de cuántas personas te estabas rodeando y todas las que estás haciendo ahora, gracias a Dios también. Las invitamos, amigas, a que se queden con nosotros y enseguida volvemos.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amamos.
callaré. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Gracias por seguir en sintonía, amigas. Continuamos con Paola Sanchís. Nos ha contado, bueno, todo este proceso de más de 10 años en donde la vida de ella ha cambiado, pero también ha visto la fidelidad de Dios en muchas cosas. Paola, ¿cuáles son las cosas que mientras pasaba todo esto también pudiste hacer y aquellas que te enriquecieron y que también, al igual que cuando llegó Renzo, te dio una motivación para seguir, también sirvieron para que pudiera ser de testimonio y de apoyo para otras personas?
Bueno, en principio, cuando empezó a pasar todo esto, volvemos un poco más para atrás al año 2012, nosotros con mi esposo estábamos sirviendo en la iglesia los dos juntos y me acuerdo que Andrés quería dejar todo para cuidarme y para estar conmigo, y una de las decisiones que marcó también un poco lo que viene después fue que yo le dije que no. Que estaba mi mamá, estaba mi papá, estaban mi hermano, mi cuñada, gente que tenía. Entonces no permití en ningún momento que Andrés dejara de seguir sirviendo. O sea, había campamentos, él tocaba, él hacía sonido en la iglesia, o sea, hacía muchas cosas. Y yo, uno de los dos tenía que seguir sirviendo. No podía, yo no quería, no quería permitir que pasara eso. Después, yo estoy segura también que gracias a eso Dios nos dio la posibilidad y el privilegio de poder tener una célula de adolescentes en la cual aprendimos un montón. Y fue un momento, fue el año pasado, que fue cuando empezó otra vez todo el tema de los dolores fuertes y todo, que empezaron a manejar la posibilidad de darme otra vez esta medicación. Y fue que lo que me sostuvo, porque...
Contando un poco lo que es una célula, es una reunión en la casa o en Exacto. otro, o en un lugar que no es la iglesia, que justamente se juntan para estudiar la Biblia y también para conocer, y muy particular, ¿no? Porque había algunos personajes ahí
sí.
que eran con contextos complicados y situaciones complicadas.
Sí, ¿no? Complicados. Uh-huh. Y ahí te das cuenta que de repente lo que vos estás pasando no es nada al lado de lo que pasan otras personas también. Si bien es importante lo que vos estás pasando y no es de quitarle mérito, sino que tenés que preocuparte también y tenés que ocuparte de lo que te pasa, también es bueno que te ocupes y te preocupes de lo que le pasan a los demás. Porque yo hice eso. Dejé de ocuparme de lo que me pasaba a mí y preocuparme en centrarme en lo que tenía yo, y empecé a escuchar a los demás, sobre todo a estos chicos que, como vos decías, tenían contextos bastante complejos, complicados, familiares, personales, y fue un escape tremendo, un aprendizaje aparte que vos decís, ¿qué voy a aprender de un adolescente? Pero es increíble, la verdad que yo hasta el día de hoy le agradezco a Dios por eso, porque me llenó de energías, me llenó de pilas y me ayudó un montonazo también a seguir adelante y a poder levantarme de la cama un sábado porque sabía que tenía que ir a juntarme con ellos, o un domingo o lo que fuera, el día que tuviésemos que encontrarnos, a preparar, a leer más, a estudiar más de la Biblia, para poder brindarles a ellos mejor información también, para poder enseñarles un poco mejor a ellos. O sea, fue un momento lindo de nuestras vidas, eso, poder compartirlo con Andy también, porque lo hacíamos juntos, después de mucho tiempo de no servir juntos, servir en ese lugar y en ese contexto fue importantísimo.
Uh-huh. Y hubo algo que se mantuvo a lo largo de todo este tiempo, a pesar de los altos y bajos de tu salud, y fue el tema de escribir. ¿No?
Sí, me encanta escribir. Bueno, de hecho, como conté al principio, soy profesora de teatro y bueno, me gusta muchísimo. Y ahora, bueno, después del preparo cardíaco este que tuve, bueno, tuve que tener muchos cuidados con respecto al no cansarme, al no moverme mucho. Y vos decías, vos sos muy obediente y esa vez capaz que fue la única que no obedeciste, pero en realidad no, hay otra vez que no obedecí, que fue ahora. Porque el cardiólogo me prohibió el agitarme, el caminar, el hacer un montón de tareas en la casa, etcétera, etcétera. Y obviamente actuar, no podía actuar tampoco, porque estaba la posibilidad de que me tuvieran que hacer una operación a pecho abierto para poder arreglarme un problemita que quedó en una válvula a raíz de eso. Entonces, yo otra vez volví a creer en Dios y volví a escribir y volví a actuar y volví a dirigir y estoy ensayando ahora y estoy preparando una obra de teatro para el 9 de febrero. Bueno, hice un montón de cosas. El martes pasado tuve el privilegio también de estar en la mesa de profesor, en una mesa de examen de profesores que daban la devolución a la muestra final de alumnos que estaban brindando su examen final de teatro también. Bueno, y para redondear, voy al cardiólogo con los exámenes en mano y a pesar de que no le hice caso, está todo mucho, mucho, mucho más mejor, mucho más mejor y está prácticamente descartada la operación a pecho abierto, aunque hice todo lo que hice.
Paola, rescatando algunas cosas, como en los momentos más oscuros decían que fue cuando más se aferraron de Dios y fue eso lo que los sostuvo tanto a vos como a Andrés, que tampoco debe haber sido fácil para él, y como en esos valles a veces de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, Dios estuvo con ustedes. Pero también mencionabas algo hoy acerca de el tema de los miedos. Es lógico tenerle miedo al dolor, y después de que tuviste un dolor tan agudo como los que te tocó padecer, pero ¿cuántas personas pueden estar hoy atadas y paralizadas por el miedo, no?
Sí, es algo de lo primero que aparece. Los miedos es algo de lo primero que aparece. Sobre todo también el miedo, por más que seamos cristianos, sobre todo el miedo a la muerte. Porque si bien a veces decís, bueno, sí, quiero irme, quiero partir, a veces te generan esos miedos, te genera ese miedo tan tan fuerte y que te limita también, ¿no? Te limita a hacer un montón de cosas que, como te contaba, o sea, si no hubiese nacido Renzo en el 2015, que creo también fue otra de las bendiciones que Dios puso en nuestro camino, yo no me hubiese dado cuenta que esos miedos en realidad se pueden vencer y se pueden derribar, que son miedos que los generamos nosotros y que son como estructuras que van creciendo y que nosotros le damos ese alimento para que crezcan y que crezcan y que crezcan, y en un momento tenemos que tomar las armas para poder derribarlas, porque si no nos puede llegar a tapar. Entonces es importante eso, que nosotros podamos darnos cuenta que podemos más allá del miedo, que podamos sobrepasarlo, sobresaltar.
Y como decías hoy, bueno, no era el momento de que partieras, pero también el hecho de buscar el propósito por el que seguís con vida y qué es lo que Dios tiene para hacer contigo, ¿no? En medio de toda esta situación, la enfermedad sigue, pero Paola está con una cabeza diferente, ¿verdad?
100%. 100%. De hecho, cuando empezó el año, jamás imaginé terminar el año como lo estoy terminando. 100% en otra cabeza, me ha ayudado un montón. He crecido, he madurado, he aprendido un montón de cosas. He visto también que esta enfermedad, no sé si decir Dios la mandó, porque en realidad no es así, pero sí hay un propósito y he visto también ese propósito cumplirse a través de otras personas, o sea, a través de mí, pero en otras personas, y está buenísimo, eso está buenísimo.
Paola, te agradecemos mucho por este tiempo, por contar tu historia, tal vez a muchas amigas que de repente lo que están pasando no es una situación de enfermedad, pero sí otra serie de cosas que pueden estar por allí marcando un antes y un después en la vida, y qué bueno que te puedan escuchar y que te puedan escuchar bien hoy. Te agradecemos por este tiempo y a ustedes, amigas, las invitamos a que continúen en la escucha porque hay mucho más.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Muy bien, así pasaba la entrevista entonces con Paola Sánchez, una muy interesante historia entonces de vida. Y queremos compartir una reflexión del libro Lecturas Matutinas. Esta lectura es de Charles Spurgeon y dice así: hay muchas ocasiones en nuestra experiencia cuando podemos muy bien y con beneficio renovar nuestra alianza con Dios. Después de convalecer de una enfermedad, cuando como Ezequías hemos conseguido alargar nuestras vidas unos años más, podemos renovar la alianza. Después de haber sido librados de alguna aflicción, cuando nuestro gozo floreció otra vez, vayamos de nuevo a la cruz y renovemos nuestra consagración. Hagamos esto sobre todo cuando hayamos cometido algún pecado que contristó al Espíritu Santo o cuando hayamos deshonrado la causa de Dios. Miremos entonces a esa sangre que puede hacernos más blancos que la nieve y presentémonos al Señor otra vez. No debiéramos permitir que únicamente nuestra aflicción confirme nuestra dedicación a Dios, sino que lo haga también nuestra prosperidad. Muy bien, era un poco la reflexión entonces del libro de Lecturas Matutinas. Y en este caso, un poco como señalaba ayer el autor, en este caso Charles Spurgeon, de decir de que, bueno, bendecir a Dios y pensar en esto tanto en las circunstancias buenas como en las malas, ¿no?
Sí, que las circunstancias que nos rodean nos hagan pensar más en Dios y estar más cerca de Él. Y resaltar un poco lo que decía Paola también en la entrevista, de sacar la mirada de uno mismo y fijarse qué es lo que está pasando con los demás y no permitir que las cosas nos detengan o no que nos detengan del todo, seguir proyectando, seguir avanzando y buscando sobre todo la ayuda de Dios. Se nos termina el tiempo y queremos invitar a las amigas a que se pongan en contacto con nosotras. Pueden escribir, si por allí todavía escriben cartas, a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribir un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden ingresar a www.llamadaweb.org para escuchar este y otros programas. Y pueden escribir a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Las esperamos entonces para un próximo programa. Ha sido un gusto y esperamos que pasen muy bien.